Así,
digamos que el acercamiento se da de forma natural en algún punto. Saben a dónde van, ¿no?
Sí, no hay chance.
No hay chance.
No hay otra.
No queda otra.
No hay donde retroceder, no, claro.
Diría el maestro Laiseca.
Y ya que estamos con Carlos, nos faltó la parte del erotismo y del sexo que nunca nos metimos, nunca fuimos a fondo con esto.
Con la es un problema cuando uno no va a fondo, ¿no?, con esos menesteres. Sí, sí,
es la un tema, que sí. Pero justo acabo de decir, digamos, un poco la idea fundadora de la editorial es esa. En el terror está presente el erotismo, sí, inevitablemente, sí, sí. Muerte y erotismo no pueden separarse, una vez tiene que ponerle títulos, porque sí, porque
hay que catalogar.
Exactamente,
las cosas,
es indicativo, pero para la editorial es un cierto modo de ver lo literario y de ver la experiencia literaria. Para nosotros, horror, erótica y fantástico, tienen el mismo...
Van de la mano.
Sí, sí, van de la mano.
Pero vos tenés publicado un libro que... está como más tirado para el lado de
es
el
un poco...
erotismo o de la sexualidad, que se llama Inmaculadas, ¿no? Y ya en la tapa hay un dibujo, sí, de una especie de ser que mínimo tiene tres penes.
Es un pijanosaurio.
Un pijanosaurio, que fue encontrado... ¿Dónde lo desenterraron?
En el sur argentino.
En Viedma.
En realidad, la pregunta es de qué lugar lo desenterraron, ¿no? Pero bueno.
Era una gran playa.
Y claro, tenía que ser una cavidad importante.
Exactamente.
¿No? Bueno, ¿sobre qué es lo que la gente se puede encontrar? Porque es raro este libro. Uno lo abre...
El libro es raro, es en realidad un gusto, sí, personal haberlo publicado. Haber jugado un poco con lo visual y la literatura, que para mí siempre, no solo en lo erótico, sino hay una vieja costumbre que se ha dejado de hacer, que los libros venían ilustrados. Uh-huh. Las viejas novelas infantiles, adolescentes, uh-huh, y de adultos venían con...
Robin Hood.
Exactamente, traían ilustraciones.
Está buenísimo.
Era, la verdad, una belleza sin llegar al cómics o sin llegar, uh-huh, a la historieta. Yo lo que usé fue un poco la fantasía del manga, el formato del manga y del cómics mezclando, y son 50 pequeños relatitos de Inmaculadas, son 50 Inmaculadas, se ven en una parte de la hoja tres fragmentitos del dibujo y a contrahoja se ve el dibujo entero cerrando la historia. Después de eso...
¿A qué llamás vos una Inmaculada?
Una Inmaculada es una Inmaculada. No es necesariamente una mujer, no es necesariamente un ser real. Una Inmaculada es eso, es algo del erótico femenino, que todos tenemos y que existe y que caminan por la calle o por la cabeza. La experiencia de trabajar con lo gráfico en la literatura también nos llevó a hacer Ilusorias, que es un libro de homenaje a Laiseca, sobre su novela Los Sorias, y convocamos a 168 artistas visuales, porque hay de todo, hay dibujantes, hay pintores, hay comiqueros, hay grafiteros, hay escritores que se animaron a dibujar, y le metimos gráfica a una novela, transformamos Los Sorias de forma ilusoria en una novela gráfica, no hay texto más que los títulos de los capítulos. De esa no sé si hablamos acá en la radio, pero
Inmaculada... Creo que sí.
Sí, ¿sí? Hablamos, tocamos un poco por encima, pero la idea era charlar alguno de estos días con Soria, no con Soria, con Laiseca.
Claro.
Y que mañana cumple años.
Sí, mañana cumple años. Así que nada, el tema era poder charlar con él, ¿no? Y bueno, preguntarle qué opina de esa obra, ¿no? Porque... hay que ver, que siempre sale con cualquier cosa, a veces
sí,
es increíble. Yo quiero preguntarle un montón de cosas que tengo guardadas.
Tenés la lista de preguntas.
Sí, tengo la lista. Así que bueno.
Eso simplemente. Inmaculada fue como un paso necesario para Ilusorias, para trabajar la gráfica dentro de la literatura también, la imagen, lo visual. Que para nosotros va profundamente. Hoy hablábamos de cine, hoy hablamos... De un montón de temas que me parece que van de la mano con lo literario o con el modo de ver y vivir la literatura. Básicamente es eso.
Totalmente. Bueno, bien. Un año cargadito de cosas. ¿Algo más que les haya quedado en el tintero para comentar, para anunciar?
Tomé apuntes que no nombramos 5 cuentos de Osario y los nombro brevemente. Perfecto. Y digo cuáles son las actividades.
Dale.
O sea, los cuentos que no nombramos, El Centinela de Alejandra Sina, que es un cuento de fantasmas también. que ocurre en La Colimba, tema bien nacional argentino, y donde ocurre alguien que una muerte dentro de La Colimba, pero tratado de una cuestión sobrenatural.
¿Se habrá fantasmas ahí?
Se habrá fantasmas. En la ruta de Gustavo Nielsen, casualmente, esto debe haber sido una cuestión de Chaija, que es bahiense, ocurre es una historia también sobrenatural, camino a Bahía Blanca, en las rutas bahienses, esas rutas vacías, donde alguien se para al lado de una casa y, bueno, ocurre una casa embrujada.
En donde siempre hay historias, ¿no? Yo cuando antes estaba hablando sobre esto de historias más argentinas, de alguna manera, pensaba automáticamente eso, ¿no? En la ruta como un lugar inacabable de situaciones.
La noche, la soledad, la niebla, claro. es una cosa permanente, como el gran campo, ¿no? El gran campo, la gran llanura es una cosa... Sí. Nocturna. Después está La Habitación de Mamá, que es de Pablo Schuff, que él habla una persona que el típico comienzo de una persona que regresa a la casa de su madre y vuelve a reconciliarse o a pelearse con esos fantasmas de esa vieja casa. También descrito en un tono argentino a través de la mirada de un escritor. Y después Solución de Continuidad, de César Cruz Ortega, que es de algún modo la mirada trastornada de una persona. No sabemos si está loco, si tiene el cerebro picado, pero ha cometido, sabemos que cometió un crimen y está tratando de reconstruirlo dentro de ese cerebro, y le cuesta darle un poco de continuidad a... Y después tenemos de... ¿quién me falta? De Gerardo Quiroga, El Comienzo, que es de algún modo esos cuentos inquietantes donde algo malo que le sucede a otro quizás te vuelva a suceder a vos, y el comienzo quizás sea el final. Y esos son todos los cuentos que integran Osario Común. Y las actividades, así tenemos para, bueno, aparte del lanzamiento, en abril comenzamos, el año lo paramos igual en junio, que empieza el Mundial.
Como todo el mundo, como corresponde.
Después vemos qué hacemos para el...
Por ahí, esperemos que no termine siendo otro cuento de terror, ¿no? Sí, el Mundial también. Pero
sí,
bueno.
Sí, pero eso lo vamos a suspender.
Con Carnaval Carioca, ¿no?
Terrible. Con todo. Tenemos, en abril tenemos dos actividades fuertes. Vamos a participar del espacio Cómic Negro en Córdoba Mata, que es un festival que se comienza este año, y nosotros organizamos el espacio de Cómic Negro, y ahí tenemos serie de actividades. Vamos a hablar del cómic nacional, del cómic en Córdoba, vamos a presentar Osario Común, vamos a tratar de hablar con editoriales que en Córdoba es muy fuerte del cómics, y ahí vamos a tener una sede propia en el CCEBA de Córdoba, y vamos a organizar las charlas de ese espacio, más talleres de historieta con Isidoro Reta Duarte.
Bien.
Y en abril también, vamos a estar dentro de... abril-mayo sería, porque empiezan abril y terminan mayo, vamos a tener actividades dentro de la zona futuro de la Feria del Libro de Buenos Aires. Ahí hay varias cosas que vamos a hacer, ahí en el blog se van a estar las fechas.
Seguramente vamos a estar reseñándolo, porque las actividades de la Feria del Libro solemos comentarlas, ¿no?
Zona Futura es una zona que maneja la editorial Clase Turista, que está a cargo de Esteban Castromán, y ellos organizan muchas actividades vinculadas a toda una escena que por ahí no necesariamente ocurre en la Feria del Libro, y ellos le dan lugar. Y para mayo tenemos dos actividades fuertes. En la Biblioteca Nacional se planea hacer un congreso de literatura fantástica entre el 9 y 13 de mayo. Ahí vamos a estar también presentes. Y después del 15 al 19 vamos a estar en el Festival Azabache de Mar del Plata, también llevando todas las novedades Muerde Muerto y dando otras charlas vinculadas a nuestros temas.
Bueno, completito. La primera mitad del año, ¿no?
La verdad que sí. ¿Hay algún textito como para cerrar esto con algo para leer ahora rápido? ¿Tienen algo ahí a mano ahora?
¿Querés que lea de la Iseca?
¿Ahora? Como para darle un...
Bueno, vamos a leer en honor al maestro. No sé si es de terror, pero puede ser un terror...
El que ustedes quieran.
Bueno, vamos a leer en honor a Alberto La Iseca.
Que mañana cumple años.
Que mañana cumple años, cumple 73. El maestro, monstruo total. Le vamos a leer...
Nunca
del libro...
mejor dicho, monstruo total, ¿no?
Monstruo total, sí, por eso lo queremos mucho. Le vamos a dedicar de Beber en Rojo el fragmento que se llama El dragón que vivía en la pared, donde nosotros decimos que él explica cómo es su forma de ver la literatura.
Claro, bueno, gracias por la visita.
Por estar acá. Ya saben, muerdemuertos.blogspot.com, ¿no? Es el blog. Los encuentran también en Facebook, Editorial Muerde Muertos. Y síganlos, ¿no? Porque...
que no los van a defraudar,
sí,
¿no?
Sí, seguramente. Ellos no los van a defraudar.
No, ellos no.
Como otros.
El dragón que vivía en la pared. En las horripilantes historias chinas puede suceder algo como esto. Cinco amigos toman vino alegremente junto a un fuego arrimado a una pared. De pronto y sin previo anuncio, del muro sale un horrible dragón que se come a uno de los presentes de un solo bocado. Luego de su hazaña, el monstruo se resume nuevamente en los ladrillos. Los cuatro amigos que restan siguen tomando vino y haciendo bromas como antes. Esto a un occidental le choca. Sin embargo, honorable lector, ¿cuántas veces le ha pasado a usted mismo en la vida que tomando cerveza o ginebra con sus conocidos, uno de los presentes intente beber de su vaso, pero el vaso lo bebe a él y desaparece allí adentro y nunca más se supo? ¿Cuántas? Innumerables. ¿Debo consignar como escritor la caída de cada hoja de cada árbol? Sería imposible terminar cualquier novela. Por eso el artista chino recorta sucesos, elige. A algunos los consigna, pero a otros no. Los bárbaros e ilógicos occidentales son los que han puesto de moda la supersticiosa manía de anotarlo todo. ¿Debo rastrear las razones por las cuales un hombre le prende fuego a una casa con dos viejitas adentro? Sucedió y listo. Así queda espacio para hablar de lo que realmente le importa al lector. La incomprensible mancha amarilla que deja sobre mi colcha la luna de otoño, mientras bebo vino de los 10,000 años con mi recipiente de jade, mi copa es chiquita, delgada y suave, como una concavidad de pétalos incrustados unos con otros, y a describirla bien puedo dedicarle 2 páginas. Volviendo a lo del dragón y la pared, no debe extrañar la actitud de los cuatro amigos. Es seguro que el monstruo, ya saciado su apetito, no volverá a manifestarse por ahora. De modo que, ¿para qué voy a preocuparme? Los designios del cielo son inconocibles, enormes. En China, hasta lo sobrenatural se toma con pragmatismo. Buda es nieve negra.